En España nunca antes habíamos sido tantos. Es un dato que hemos conocido esta semana. En concreto, 48.345.000 habitantes. Es la última cifra actualizada del Instituto Nacional de Estadística, que registra durante el segundo trimestre un crecimiento de 135.000 personas. Estamos inmersos en un auténtico invierno demográfico. Es una cuestión que no se abordó durante la campaña electoral. Es una cuestión que no está encima de la mesa de las conversaciones, no la ven como prioritaria, pero ahí está el progresivo envejecimiento de la población y una tasa de natalidad cada vez más baja. Para buscar respuestas sobre este aumento de población en España, mientras somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad, saludo en Herrera en COPE a Alejandro Macarrón, que es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bueno, muy buenos días.
Para explicar ese dato, ese crecimiento de la población, para llegar a esa cifra récord ahora mismo en España de 48.345.000 habitantes, con una natalidad muy baja, tenemos que, evidentemente, explicarlo con la inmigración que ha venido llegando, que sigue llegando, ¿no?
Sí, solamente se explica por inmigración, única y exclusivamente porque los españoles mueren más de los que nacen. En el último trimestre dice el INE que han venido más españoles del extranjero de los que han emigrado. Pues seguramente es algo puntual, por lo menos hasta ahora eso no era una pauta, pero lo normal es que salga algo más de gente de la que se va, de la que viene, de la que vuelve. Pero en lo grueso todas las cifras se explican por la llegada de población inmigrante, porque, como digo, aquí estamos en un saldo negativo, además, desde hace años, ¿no? Uh-huh. Pero antes de nada, perdone, quería una pequeña precisión. Ya no la Fundación Renacimiento Demográfico, que montamos para precisamente para este tema, para alertar sobre la baja natalidad, las consecuencias del envejecimiento de la sociedad que ello conllevaba, etcétera, pues por desgracia la hemos tenido que cerrar por falta de donantes, ¿no? Como pasa tantas cosas en España, por desgracia hay poca contribución de la sociedad a voluntaria a las organizaciones. De hecho, casi todas las organizaciones no gubernamentales realmente son gubernamentales porque se financian de subvenciones gubernamentales, ¿no? Y las pocas ONGs verdaderamente no gubernamentales, pues no sobrevivimos. Pero bueno, volviendo a lo que me decía, es exactamente así, es solamente por inmigración.
Me queda esa precisión. Bueno, lejos de este aumento de población, son cifras que esconden una realidad que no deja de ser un problema que pocas veces se aborda y muchas menos se proponen soluciones. Yo no he escuchado en la campaña electoral y dudo mucho de que esté en la mesa de las negociaciones entre los diferentes partidos abordar el progresivo envejecimiento de la población. Un dato, en 2013 había 1 millón de niños menores de 10 años. ¿Qué ocurriría dentro de 10 años en 2033? ¿Hacia dónde vamos?
Eso es una dinámica. Las dinámicas de población, a diferencia de las crisis económicas o de los temas de la bolsa o una guerra puntualmente, que son como explosivas, esto es una cosa lenta y continua, como inexorable. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues a cada año menos nacimientos, una sociedad en la cual hay un porcentaje cada vez mayor de personas ancianas y muy mayores. Y luego eso puede, digamos, ser modificado de alguna forma, complementado con inmigración o no. Lo que pasa es que la inmigración no es una cosa que tampoco deba abordarse con frivolidad. O sea, piénsese que en España tenemos unas tasas de paro alucinantes que no se conocen en el resto de Europa, que tenemos al menos, no hemos bajado prácticamente 3 millones de parados, tal vez hasta el último trimestre, en 15 años, y de hecho hay algo más de parados de gente desanimada, y sin embargo han venido 600.000 inmigrantes más, ¿no? No, la inmigración se justifica, tiene su sentido, cuando hace falta mano de obra para un país, pero cuando hay unas tasas de paro tremendas de las personas del país y mucho más de los extranjeros, no se entiende, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Pues seguramente vamos a una sociedad, como digo, cada vez más envejecida, con menos niños, y si siguen estas dinámicas, con una proporción de población extranjera muy elevada. Eso, a su vez, además del tema del paro, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Con poblaciones de inmigración de primera, segunda, tercera generación mal integradas, porque no se ha integrado bien esa población dentro de Francia y ha habido pues unos disturbios tremendos, ¿no? Hace un mes escaso, ¿no? Un mes y medio, ¿no? O sea que realmente vamos, la dinámica demográfica a la que vamos, yo no veo ahora mismo en el horizonte nada que cambie las tendencias. Las tendencias son menos nacimientos, más envejecimiento y una población con un porcentaje mayor de gente nacida fuera de España,
Claro,
¿no?
esta es la tendencia. Con los datos sobre la mesa, con esa
Eso
evolución,
es.
con el análisis sociológico y puestos a poner soluciones, ¿por dónde debería morder o qué es lo prioritario que debería abordar el próximo gobierno que se está conformando para revertir esta situación? Si es que es posible o no, no lo sé.
O sea, lo primero que ante un problema hay que ponerlo encima de la mesa. Y como usted muy bien ha dicho, en la campaña electoral la natalidad ni estaba ni se la ha esperado. Se ha hablado poquísimo de natalidad, poquísimo, de una forma que ha pasado completamente desapercibida en todos, ¿no? En prácticamente todo lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, si no se habla de un problema, no se puede abordar, ¿no? Hay que, entonces, a partir de que pase a estar en primer plano la natalidad, hay que, tanto desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, y vuelvo, por desgracia, a lo que le he contado, ¿no? Tiene que haber organizaciones en la sociedad civil no gubernamentales que impulsen la investigación, la concienciación, etcétera, porque la política tiene ciertos intereses y ciertas dinámicas, y la primera de ellas es que si un tema no está en la agenda, no les importa, ¿no? Si al pueblo, entre comillas, no le preocupa este tema porque no es consciente de que hay un problema, los políticos, a su vez, pues no van a encontrar votos ahí. O sea, no todo es culpa de los políticos. Una sociedad democrática, dinámicas son una mezcla de lo que hay arriba en los gobiernos, que es reflejo de lo que hay abajo, que son los votantes, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Eso está
Entonces,
claro.
lo primero es concienciar. Y lo segundo, hace falta, pues, ayudar, apoyar a las personas que quieran tener hijos, estimular que haya más personas que quieran tener hijos, repensar los valores. Hemos cambiado de valores. La sociedad tradicional española y cualquier sociedad tradicional hasta hace unas pocas décadas tenían muchos niños, se tenían muchos niños sin que nadie le dijese que había que tener niños desde la política, ¿no? Y se tenían, y sin embargo ahora parece como que nos tiene que decir el gobierno, por favor, tengan ustedes niños, ¿no? Está pasando en algunos países, están impulsando políticas de natalidad, está muy bien, pero realmente eso evidencia un fallo de sociedad tremendo.
La población, lo has repetido, Alejandro, varias veces, se va envejeciendo, esto es una evidencia. Mientras la pirámide de población se estrecha por abajo con la caída de la natalidad, en cambio se está ensanchando por arriba, también fundamentado en el aumento de la esperanza, en el crecimiento de la esperanza de vida. Se me ocurre uno de los problemas inmediatos, que son las pensiones. Inmediatos, no digo a medio plazo, no, inmediato.
Ese es un problema. Hay un problema gemelo, que es el gasto en sanidad. Vamos, gemelo, porque las personas mayores no solamente reciben pensión no trabajando, como es lógico después de haber trabajado en el pasado, pero además de eso, pero esa riqueza hay que sacarla de algún lado, claro. No es que el derecho está ahí, el derecho moral está ahí, pero la realidad también está en que si no hubiese gente para trabajar, por mucho derecho teórico que hubiese, si no, nadie hubiese tenido niños, no habría pensiones. Bueno, pues la sanidad es un gasto que también se dispara con la edad, y algo que no es exactamente sanidad, pero que llamamos dependencia, ¿no? El cuidado de personas que cada vez se pueden valer menos por sí mismas, pues también se dispara, ¿no? Lo que pasa es que antes que eso viene, pensemos, por ejemplo, en sectores de actividad, los sectores económicos que dan productos y servicios a los niños y jóvenes, ¿no? Pues esos van a la reconversión casi todos y al cierre de centros y de actividades, ¿no? Porque si cada vez hay menos niños, para los colegios, para, insisto, para vender ropa para niños, bebés, etcétera,
Estamos viendo, nos fijamos
esos.
muchas veces en el medio rural y no solo en el medio
Sí,
rural.
eso
Hay
es, eso es.
ciudades en las que ya hay muchos colegios en los que esas dos líneas que había por curso, en algunos incluso
Eso es.
tres, se van reduciendo. Empiezan por infantil y una vez que ya se reduce esa línea en un determinado curso en infantil, pasa también luego a primaria. En lugar de haber dos cursos por línea, hay solo uno.
Exactamente. Y luego hay un problema del que se habla poco y que para mí tiene tanta importancia más como los económicos, que es el de la soledad, ¿no? Vamos a una sociedad con una soledad creciente. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas españoles que viven solos en los últimos 50 años, y lo mismo en todo Occidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos menos niños, tenemos un problema que está muy ligado a la baja natalidad, que es la desestructuración familiar. O sea, las tasas de divorcio altísimas, y que cada vez menos gente se casa, forma parejas estables. Eso, insisto, lleva, a su vez, facilita el que se tenga menos niños, lo impulsa. Bueno, pues el resultado es que la gente no tiene niños, luego si tienes muchos niños no tienen hermanos, mucha gente ya no tiene, si no tienes hermanos, desaparecen esa familia, los tíos, los primos, los parientes laterales, digamos, en las siguientes generaciones. Entonces, esa soledad que tiene un efecto pues entristecedor, la soledad es mala prácticamente en casi todos los aspectos, ¿no? Quitando que uno le da mucho tiempo para reflexionar y pensar, pero no tienes esa relación humana. Eso no se soluciona, por ejemplo, con inmigración, ¿no? La gente dice, no, esto no pasa nada si no tenemos niños, que con inmigrantes se cubre. Pues no, porque los inmigrantes pues no son... yo no puedo importar un inmigrante para que sea el hijo que no tuve cuando sea viejo, ¿no? O para que sea el hermano de mi único hijo, ¿no? Quitando alguna adopción que hay internacional, ¿no? Entonces,
Todo cuando la soledad no es elegida, no es voluntaria.
Claro, claro, efectivamente. Hay personas que tienen, una minoría de personas que pueden, también el ser humano se acostumbra, pero desde luego no es en absoluto lo ideal. Y se vio en la pandemia, ¿no? Las personas que pasaron el confinamiento en soledad todavía tenían más zozobra, estás encerrado en un piso y no tienes nadie con quien hablar, 24 horas, nadie presencial, ¿no? Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, eso está muy bien, ¿no? Eso suaviza ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a una sociedad, insisto, cada vez más porcentaje de personas que viven solas, y eso pues no es lo ideal, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Como decía el gran fundador de esta casa, Jesucristo, ¿no? Fundador último hace 2000 años, ¿no? Bueno, pues es que es la pura verdad. El ser humano necesita pan, claro que necesita pan, pero necesita compañía, necesita cariño, necesita amor, y eso, pues la proximidad de otros prójimos es mucho más valiosa que el vivir cada uno en una casa separado, ¿no?
La esencia de la vida. Bueno, estamos aquí en Errancope, me acompaña el director del debate, Vieito Rubido. Vieito, es muy importante lo de Puigdemont, es muy importante lo de la composición de la mesa del Congreso, mucho más, por supuesto, la investidura, pero estamos abordando problemas de los que no se ha hablado durante la campaña electoral, que entiendo que no están tampoco en las negociaciones, y que son clave para una sociedad, para cualquiera, pero viendo esa tendencia mucho más para la española. Estamos hablando con Alejandro Macarrón Larumbe, ya nos ha precisado la disolución de esa Fundación Renacimiento Demográfico, él es el coordinador también del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU. Y señor Macarrón, le quiere preguntar, el director del debate, le quiere preguntar Vieito Rubido.
Sí, bueno, un gusto
hablar con él, porque él está muy preocupado siempre por estos temas, don Vieito.
Sí, por eso iba a decir que a mí me parece que lo de Puigdemont es una anécdota en la historia de España, se pasará y como pasarán tantas cosas. Pero, sin embargo, la capacidad de suicidio demográfico que la sociedad española puede estar ahora mismo protagonizando, eso sí que es algo verdaderamente trascendental. A mí me interesa mucho el caso concreto de la inmigración, porque efectivamente tenemos bajísimas tasas de natalidad, pero sin embargo nos hemos ido a más de 48 millones de habitantes, que yo creo que es uno de los censos más altos que se recuerda, si no el más alto.
Entonces, es el más alto, sí.
Por eso, entonces me interesa saber de la inmigración básicamente, ¿De dónde procede? Porque, claro, la gran diferencia con Francia es que nosotros tenemos mucho inmigrante de origen hispanoamericano, que es muy interesante porque habla nuestra propia lengua, porque tiene gran parte de nuestros valores, incluso la misma religión. Pero también me han dicho que ha habido una nacionalización de urgencia de de cientos de miles de marroquíes. No sé si tiene datos usted en esta dirección.
Más o menos la mitad de la... Lo primero, ya no viene inmigración de la Unión Europea. Antes venían muchos rumanos, búlgaros, etcétera. Ahora se están yendo. O sea, eso es un dato importante. La primera, incluso antes, que los extranjeros que teníamos eran la mitad, al menos, europeos occidentales. Por ejemplo, cuando llegó Aznar al poder, esos también se están yendo más de los que vienen. Entonces, la que viene es esta comunitaria. Lo cual, por cierto, tiene efectos en relación a si se pueden encontrar o no los flujos. La comunitaria, si toda la Unión Europea decidiese venir a vivir a España, pues tendría derecho, entre comillas, pero en cambio la otra tenemos nosotros derecho a regularla y, sin embargo, no para de venir, ¿no? Entonces, la mitad de las que está viniendo es más o menos la mitad es iberoamericana, casi toda hispanoamericana, brasileños algunos, pero casi todos hispanoamericanos. Están viniendo, en concreto, además de países que están con dificultades con gobiernos bolivarianos o equivalentes, de Colombia, de Venezuela, está viniendo mucha gente de esos países. Y luego el resto pues son o africanos, que son en su gran mayoría marroquíes, o también vienen asiáticos, pero vamos, eso es un poco el orden. La mitad iberoamericanos, luego a lo mejor de la otra mitad, algo más de la mitad o la cuarta parte serían africanos, un poco más, casi todos marroquíes, y asiáticos. Nacionalizaciones, no hay datos recientes, bueno, yo no he leído datos recientes del último padrón, que falta por salir. Los marroquíes en España hace un año y pico eran un millón y pico de origen, más los hijos que han tenido aquí, y de esos aproximadamente la cuarta parte se habían nacionalizado españoles. Los marroquíes tienen una singularidad y es que teóricamente no tienen acceso a doble nacionalidad, no hay conveniente en los dos países, entonces el marroquí que se hace español renuncia a la nacionalidad marroquí, ¿no? Hay otros, en cambio, pues que los iberoamericanos la conservan, ¿no? No tengo datos de esa nacionalización de miles de tan fuerte. No los tengo, no digo que no los haya. Lo que pasa es que sí, las estadísticas de población tardan un poco en salir. No son inmediatas, o sea que no lo sé. Pero sí que hay, lo que sí hay, va a haber un número creciente de nacionalizados. Y luego, una cosa que no teníamos en España hasta ahora y que va a empezar es la segunda generación. Va a ser importante, ¿no? En España han nacido 2 millones y pico de hijos de extranjeros en los últimos 25 años. Y esas personas pues son españoles de nacimiento, algunos no, porque si los dos padres son extranjeros no, pero también se acaban nacionalizando, y son personas que tenemos un reto, eso sí que es un reto, ¿no? Lo que se habla de reto demográfico, ¿no? Se ha visto en Francia, o los integramos bien, o tendremos lo de Francia repetido, con mucho más delito, porque cuando alguien le pasa por primera vez un problema, pues no se sabía, ¿no? Pero sabemos lo que está pasando en Francia, sí, y sabemos lo que está pasando en Bélgica.
Básicamente en Cataluña es donde más está concentrado
ahí
riesgo,
está,
sí.
¿No? No parece que los nacionalistas catalanes, que son tan catalanistas y tan Cataluña y tal, les preocupe, pero realmente ellos han propiciado que se sepa pues el que vengan muchas personas que no fuesen hispanoparlantes, preferían, se dice, eso se ha leído y hay diversos testimonios. En todo caso, sea o no así, Cataluña es una comunidad muy islamizada. Murcia también, por cierto, ahora que está también con posibilidad de repetición de elecciones. De hecho, Murcia está incluso más tiene más población musulmana que en porcentaje que Cataluña, y diversas zonas también, Navarra, el sur de Navarra, Álava, Teruel, Baleares, hay bastante población. Entonces, viendo lo que ha sucedido en Francia, o realmente hacemos mejores políticas de integración, o controlamos mejor los flujos, o nos pasará lo mismo, ¿no?
Le quiero preguntar también, Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre las políticas de natalidad, ¿no? Porque en España nunca, nunca ha habido política de natalidad que nos ha favorecido que la mujer tenga determinados derechos cuando se queda embarazada. Ahora hay más, pero no había. Y luego la financiación, por decir un término que no es bonito, pero la financiación de los hijos, ¿no? Porque tener hijos es caro en todos los sentidos. Por ejemplo, Francia, que usted criticaba la integración de las colonias de marroquíes, integrar a los marroquíes no es fácil y no es algo que sea sencillo, se ha visto en Francia, se ha visto en Bélgica, Holanda lo ha hecho un poco mejor, pero con medidas terriblemente antidemocráticas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que ha hecho bien Francia, en mi opinión, ha sido financiar el tener hijos. Entonces, en España, además de que es caro, la mujer pierde la carrera laboral, bueno, es muy complicado. Entonces, yo creo que si se hubiera afrontado una buena política de natalidad, a lo mejor ahora no nos encontrábamos como nos encontramos, ¿no? Francia no la tiene, por eso digo, porque sí la afrontó bien, más allá de lo de la inmigración. Estoy refiriéndome a la financiación de los hijos por parte del Estado.
Desde luego, Francia, comparado con España, es completamente modélico. No han llegado a estar bien del todo. O sea, Francia es el país que está menos mal en ese sentido de Europa Occidental, de natalidad también de franceses de toda la vida, pero también está cayendo allí las cosas. A ver, comentábamos que la natalidad no ha estado en la campaña electoral, no está en el debate, pero es que para allegar partidas importantes del presupuesto, sea vía directa o vía desgravaciones fiscales, o sea, quitando impuestos, pues hay que quitárselo a otras partidas, ¿no? Digamos, el presupuesto del Estado son recursos escasos, y más en España, que tenemos un déficit crónico, desde hace 15 años hay unos déficits tremendos. Por tanto, así como Noruega podría hacer políticas de natalidad cogiendo dinero de su hucha, tiene una hucha enorme de reservas, podría coger dinero
físicamente y darlo a las familias, y de hecho lo hace, nosotros tenemos que quitarlo de otras partidas. Para que eso sea posible, la natalidad tiene que ser entendida por la sociedad española como una bien de primera necesidad, ¿no? Una necesidad de la sociedad española. Como estamos a años luz de ahí, evidentemente las políticas de natalidad en España, en la parte económica, tienen un valor, un montante ínfimo, ¿no? Pero no solo lo más importante en este tema, siendo importante y además justo, el que las familias que están contribuyendo, digamos, en especie a la sociedad con hijos, que es el futuro de la sociedad, tengan un mejor trato fiscal, tengan un mejor tratamiento por parte del Estado, sea vía subvenciones o sea vía desgravaciones, yo favorezco más estas últimas, pero sea por la vía que sea. Pero siendo eso importante, no es lo más importante, porque en países incluso donde hay políticas muy muy generosas, como los escandinavos, la natalidad está completamente a la baja, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con valores, como lo que decía, que si la gente quiere formar familias estables y las mantiene con varios hijos o no, y si eso no lo recuperamos, que es un tema de valores, que es más difícil que dar una línea presupuestaria, pues no se va a conseguir nada. Y se está viendo, en Finlandia están en mínimos históricos de natalidad, en Noruega también, en Suecia, donde parece que habían mejorado, está cayendo a plomo las tasas de natalidad, y la propia Francia, que en la que el modelo, como decía Mamen, pues era bastante ejemplar dentro de Europa, también están a la baja totalmente las tasas de natalidad.
¿Cómo será? Leía un artículo ayer del periódico El País, digo que es un asunto que no se aborda con profundidad, nosotros lo estamos haciendo aquí, los problemas demográficos, pero le citaban a usted con otra cuestión completamente diferente ayer, no sé si lo leyó, en esa sí. Salida de Espinosa de los Monteros, citaba el periódico El País, bueno, que Espinosa y Santiago Abascal se conocieron en enero de 2012 en un almuerzo organizado por Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, preocupada por la caída de la natalidad en España. Esto no sé si es así, bueno, o no. Yo creo que ya se conocían antes, ¿no?
No, sí que en una cena, vamos, yo organizo cenas de la que tenemos, debatimos, hay tertulias y viene gente, y efectivamente en una cena que yo organizo se conocieron los dos, pero todavía no existía la Fundación Renacimiento Demográfico. Sí que es cierto que Iván Espinosa de los Monteros, que es amigo mío, fue de los fundadores, cofundadores de la Fundación Renacimiento Demográfico. Estuvo en su primer patronato, luego al pasar a la política activa, porque esa fundación no podía ser partidista, no podía tener un sesgo partidista, las personas que la dirigiesen, pues lo dejó, porque era lo natural. Pero la noticia es cierta, ¿no? Es cierta en lo básico.
Bueno, esto es una anécdota, ¿eh? Hemos querido terminar con ello, sí. Pero el problema es serio, por eso lo hemos abordado con profundidad. No lo están haciendo los que tienen que abordar soluciones. Veremos si a lo largo de esta legislatura pues se ponen a ello. Lo hemos abordado, el problema demográfico, con Alejandro Macarrón Larumbe, que es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU y que, como decimos, ha sido director también de esa ya disuelta Fundación Renacimiento Demográfico, y al que yo le agradezco mucho que haya estado en esta mañana de jueves en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Agradecimientos mil por, y muchas gracias a los Julios por las preguntas muy buenas que me han hecho.